Muy bien, pues hoy es domingo 11 de agosto del 2013. Vamos a procurar abarcar los versículos 20 al 26 de Juan capítulo 12 y hemos titulado esta enseñanza, Ha llegado la hora. Así que vamos a Juan capítulo 12, vamos a leer desde antes, desde el versículo 12 para ponernos a tono, con lo que está pasando. Juan 12, del 12 en adelante. Dice así, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti con una actitud, Señor, de reconocimiento de nuestra necesidad y dependencia de ti. Al abrir tu palabra, al ser expuestos a ella, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que imprima, Señor, estas verdades en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a disponer todo nuestro ser para lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Y a mí, Señor, úsame para tus propósitos y que tú seas glorificado. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bien, pues se acerca el tiempo de la crucifixión de Jesús y las cosas se ponen color de hormiga, es decir, se ponen al rojo vivo. Mientras que la multitud aclamaba a Jesús a su entrada a Jerusalén con hosanas y bendiciones y poniendo ramas de palmera en su trayecto, los líderes religiosos judíos buscaban la manera de matarlo, ya que no soportaban la gran popularidad que estaba Jesús obteniendo. La multitud esperaba a un líder revolucionario. Ellos esperaban a un Mesías que viniera a liberarlos del yugo de los romanos. ¿Y quién mejor que Jesús, quien había resucitado a Lázaro? Y si tenía el poder para devolver la vida a aquel que había estado 4 días muerto, seguramente podría usar ese poder para liberarlos de ese yugo, de la tiranía de los romanos. Pero Jesús no venía a eso. Ciertamente venía a causar una revolución, pero la revolución que él venía a llevar a cabo era de carácter espiritual. La libertad que venía a ofrecer no era de carácter temporal y terrenal, sino una libertad eterna. demandaba el reconocimiento de sus pecados y en arrepentimiento volverse a Él para perdón de ellos. Pero eso no es lo que la gente quería. Y como Jesús no cumplía sus expectativas, pues no lo aceptaron, no lo reconocieron como el enviado de Dios, y unos días después decidieron, junto con los líderes religiosos judíos, ponerle fin a su vida. Estaban tan confiados en su propia justicia y en su religión, que no reconocieron su necesidad de salvación y por lo tanto no reconocieron al Salvador. ¿De qué los iba a salvar si no tenía necesidad de salvación? Se creían seguros por ser hijos de Abraham. Se creían superiores por tener la ley de Moisés. Se jactaban en su religión y en sus ceremonias. No necesitaban, no reconocían su necesidad de arrepentimiento. Todo lo que deseaban era la emancipación política. Por su parte, los fariseos, líderes religiosos, teniendo la reacción de la multitud en su contra, si ellos decidían actuar en contra de Jesús, solo podían ver la escena con frustración y consternación. Veían cómo la multitud se iba tras Jesús. Y ya no eran solamente los judíos los que se iban tras Él. Ahora algunos griegos también se acercaban a Jesús para conocerlo. Y Jesús identificó este incidente del acercamiento de los griegos como el desenlace final de su ministerio terrenal. Cuando le van a informar acerca de la presencia de los griegos, Jesús exclama: ha llegado la hora. Y pasa inmediatamente a hablar de su glorificación y muerte. En este evangelio, en el evangelio de Juan, vemos a Jesús como el Salvador del mundo. Y evidentemente Juan quiere que entendamos que este contacto con los griegos simbolizaba la llegada del cumplimiento de la salvación universal. Jesús ya no pertenece al judaísmo, que de todos modos lo ha rechazado. Veremos en esta porción del capítulo 12 de Juan la manera en que Jesús derriba las falsas expectativas de sus seguidores superficiales de levantarse como un libertador militar, hablando de su necesidad o de la necesidad de su muerte, más bien para conseguir la verdadera libertad, aquella que es espiritual y trasciende a este mundo. Espero que al considerar la promesa del Señor de seguridad eterna, confiando en su obra redentora, podamos negarnos a nosotros mismos y desprendernos de los atractivos que este mundo ofrece para entregarnos por completo a Él, sirviéndole y siguiéndole de todo corazón. Oro para que si aún no tienes una relación personal con Jesucristo, Dios te revele por el poder de su Evangelio a Jesucristo como tu Señor, su Señor y Salvador, y para que creyendo tengas vida eterna. Yendo al pasaje, dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tenemos aquí el evento detonador. ha llegado la hora. Y este evento es que unos gentiles, unos griegos, querían ver, querían tener una entrevista con Jesús. Y mientras los judíos se debatían entre creer o no en Jesús, y los líderes religiosos buscaban la manera de matarlo, aparecen en escena estos griegos que menciona Juan, con la intención de obtener una entrevista con el Señor Jesús. ¿Quiénes eran exactamente estos griegos? No sabemos. La Escritura no nos da mayor claridad. La única información que nos da Juan es que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta, por lo cual podemos deducir que eran hombres temerosos de Dios, aunque gentiles, no eran necesariamente judíos. Es decir, eran hombres que habían abandonado su religión pagana y ahora adoraban a Dios. Muy probablemente no se habían convertido al judaísmo, o sea, no eran prosélitos judíos. Tan solo era gente que se sentía atraída por la elevada moralidad y el monoteísmo del judaísmo, pero no llegaban realmente a circuncidarse ni a practicar todas las tradiciones de los judíos. Y a estos visitantes no se les permitía pasar más allá del patio de los gentiles, ahí en el templo, llamado así porque precisamente ese era el límite que tenían los que no eran judíos para acercarse. Así que ante la imposibilidad de llegar a Jesús, se acercaron a Felipe solicitando una entrevista con él. Pero era realmente un ruego que le hicieron a Felipe. No era nada más una solicitud así simple, sino implica que le rogaron el poder ver a Jesús. ¿Por qué escogieron a Felipe para hacer llegar su solicitud a Jesús? Juan no nos da información al respecto. Solo nos dice que era de Betsaida, de Galilea. Felipe era originario de un pueblo de Galilea, conocido como Betsaida, la cual estaba cerca de la región gentil llamada Decápolis, de donde probablemente venían estos griegos. Y siendo nativo de Galilea, lo más seguro es que Felipe hablara griego. Y la solicitud, como les decía, no solamente implica ver a Jesús, sino tener una audiencia con Él. Lo que ellos estaban pidiendo era poder entrevistarse con Jesús. Si lo querían ver, lo podían ver por ahí caminando en los alrededores. Jesús no se escondía. Es curioso entonces que mientras los líderes religiosos judíos rechazaban y tramaban la muerte de Jesús, aparecen unos griegos con la firme intención de tener una entrevista con él. La intención que ellos tenían para esta entrevista tampoco nos lo dice el pasaje. No sabemos qué es lo que querían preguntarle a Jesús, para qué lo querían ver. Es más, ni siquiera dice si les concedió o no la entrevista. El caso es que no vuelven a aparecer en el relato. Se supone que las palabras que da Jesús más adelante las da estando los griegos ahí presentes, pero tampoco eso lo podemos saber. Llegan, solicitan ver a Jesús. Felipe va con su hermano Andrés y ellos van y le plantean la solicitud a Jesús, que seguramente estaba en una parte más profunda ahí del templo donde los judíos sí podían pasar. Y la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con la solicitud de los griegos. Así que lo importante no era realmente o no eran estos griegos, sino lo que representaban. Para Jesús, marcaba el tiempo de su muerte. Lo vemos en su respuesta. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. La llegada de estos hombres griegos es para Jesús una indicación de que el clímax de su misión ha llegado. Él responde y dice, ha llegado la hora. La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, e inmediatamente pasa a hablar de su glorificación y muerte. Así que el hecho de que los griegos quisieran conocer a Jesús simbolizaba la llegada del cumplimiento de la salvación universal, es decir, donde se incluía a gente de todas las naciones. No la salvación para todos, sino para todas las razas y todas las naciones. Y es importante que entendamos esto, ¿sí? Aquí no habla, al hablar de salvación universal, no es que la salvación están incluidos todos, sino que están representadas todas las naciones de la tierra. El rechazo de Israel quedaría sellado con el juicio divino. Cuando Dios dejara a la nación a un lado y mirara al resto del mundo con el Evangelio y la comisión de ser testigos para su pueblo, Pablo lo presenta de una manera muy clara en su carta a los Romanos, ahí en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Temporalmente, Dios dejó a un lado a la nación de Israel para favorecer a la iglesia. Iglesia compuesta por gentiles y el remanente de Israel convertido. Así que la hora había llegado. Hasta antes de este evento, la expresión usada repetidamente por Jesús, la hora, había sido en el sentido negativo. Al decir, es que mi hora no ha llegado. Eso lo podemos ver en varios pasajes ahí en el Evangelio de Juan. En Juan 2:4 le dice Jesús a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y en Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Es evidente entonces que la hora se refiere a su muerte. Había llegado la hora del cumplimiento de aquella comisión que el Padre le dio. El verbo ha llegado, aquí en este pasaje, está en tiempo perfecto, lo cual implica que es definitivo, que no hay vuelta atrás. Pero Jesús no lo ve como una tragedia, sino como un triunfo. No está lamentando que haya llegado su hora. Está gozoso, porque sabe que para esto Él ha venido. Y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una muerte que no lo deshonra, sino que le glorifica. El día de su glorificación, a través de su muerte en la cruz, se acercaba. El triunfo sobre el pecado estaba a punto de realizarse. Así que cuando afirmó que la hora había llegado, seguramente la gente interpretó sus palabras en el sentido del levantamiento militar para derrocar a los romanos y establecer su reino terrenal. Eso es lo que ellos esperaban. Sin embargo, la siguiente declaración de Jesús acabó con las ilusiones de sus seguidores. El versículo 24 dice: de cierto os digo. Y acuérdense que cuando dice de cierto os digo, es una declaración solemne. Es algo que lo que viene a continuación es sumamente serio. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mediante la ilustración de un proceso natural, Jesús da a conocer a qué se refería con ser glorificado. Ser glorificado no significaba levantarse como un líder militar para derrocar a los romanos y establecer su reino de inmediato. Ser glorificado significaba morir para luego resucitar y de esta manera vencer al pecado y a la muerte. Su misión siempre fue salvar a los pecadores. No salvar a una nación del dominio de los extranjeros. Y nunca podría establecerse su reino glorioso con todas sus características prometidas en las Escrituras sin la cruz. La cruz era necesaria. Si los judíos esperaban ver a un rey como los reyes de este mundo, pues estaban llevando una gran desilusión. Porque en vez de entrar en un caballo blanco o en un carruaje, se presentó en un burrito, como vimos la semana pasada. En lugar de vivir una vida llena de honores, padeció el desprecio y el vituperio de su propio pueblo. En vez de una corona real, se le dio una corona de espinas. En lugar de ropajes reales, se le desnudó. Llevó un palo en lugar del cetro. En lugar de sentarse en un trono, fue puesto en la cruz, exhibido ante todos los hombres. En vez de un funeral con todos los honores, fue abandonado y sepultado sin gloria. En vez de conquistar un reino terrenal y efímero, vino a conquistar y a obtener la victoria sobre un reino espiritual y eterno. Y para establecer su reino glorioso, debía morir. Así como el grano de trigo, que si no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. La muerte de Cristo venía a ser la fuente de vida espiritual para el mundo. Así que mediante una declaración solemne, de cierto os digo, Jesús introduce la paradoja. El fruto viene después de la muerte. Es necesario morir para llevar mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es solo a través de la muerte que puede haber verdadera vida. Podemos tener una semilla guardada por mucho tiempo y no da ningún fruto. Pero si le echamos en la tierra con la humedad correcta, la cáscara se rompe para dar paso a la planta que surge de la semilla y posteriormente de esa planta surge el fruto. Por ejemplo, de una semilla de trigo se producen aproximadamente en una sola planta 800 granos. De una sola semilla salen 800 granos. Si volvemos a sembrar esas 800 granos, en la tercera generación tendremos alrededor de 512 millones de granos. Nada más tres veces. O sea, la tercera vez que sembramos lo que produce un grano de trigo. Por eso dice Jesús, si muere, lleva mucho fruto. Su muerte llevaría mucho fruto espiritual. La aplicación de la analogía del grano, de este grano de trigo, es muy clara. Y lo dice en el versículo 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La glorificación de Jesús está ligada al rechazo de buscar su propia gloria. Él no buscaba su propia gloria. Manifiesta su determinación de siempre hacer lo que le place al Padre. Es decir, a una obediencia impecable. Y a una subordinación que culmina en el sacrificio de sí mismo. Él mismo dijo en Juan 10, versículo 18, hablando de la entrega de su vida, dice, nadie me la quita, o sea, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Filipenses 2, 8, dice acerca de Jesús, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obediencia impecable. Una subordinación que lo lleva al sacrificio de sí mismo. Él entrega su vida para dar mucho fruto. Y así como la semilla cuya muerte resulta en la germinación de vida para una abundante cosecha, así la muerte de Jesús genera una cosecha abundante. Sin importar la raza, toda persona que recibe la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo es parte de la cosecha espiritual que resultó de su muerte. Y aunque aquí se refiere a sí mismo, a su propia muerte, Jesús está presentando una verdad general, algo que a todos los que nos decimos creyentes aplica. El que ama su vida en este mundo por sobre los intereses del reino de Dios, al fin, dice aquí, la perderá. Es algo realmente tremendo. Jesús dijo en otra ocasión, ahí en Lucas 9, 23 al 25, Lucas 9, 23 al 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre? ¿O de qué aprovecha si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Cuando Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Perder significa lo mismo que destruir. Así que amar, fíjense bien, amar la vida es un proceso autodestructivo. ¿Por qué? Porque acaba con la vida que uno no quiere dejar escapar. El que ama su vida realmente la está destruyendo. Y por el contrario, quien aborrece su vida en este mundo, al final la conservará. Pero ¿qué significa aborrecer su vida en este mundo? Lo que no significa es odiarla de tal manera que acabo con ella. O sea, no me suicido porque la vida no vale nada. ¿Verdad? No. No es esa la actitud. No es la manera de odiar la vida. Es preciosa porque Dios nos la dio. Pero está diciendo el que ama la vida en este mundo. Está poniendo un contexto para decirlo. Aborrecer es una expresión que significa lo contrario a amar. Por lo cual podríamos traducir la expresión de esta manera. El que no ama su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Sí? El que no se aferra a su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Habla de la actitud de aquel que no atesora para esta vida, que hace de Cristo y de su palabra su primera prioridad, valga la redundancia. Es decir, que no se aferra a las cosas de este mundo como si fueran eternas. Todos tenemos la tendencia de aferrarnos a este mundo, a las cosas de este mundo. Y Jesús dice, si la amas tanto que está por encima de mis intereses, entonces la vas a perder. Pero si la amas menos que lo que yo te estoy ofreciendo, dice Jesús, entonces la vas a guardar. Todo en este mundo pasará. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que amamos tanto? Tenemos que pensar en esto. ¿Qué es lo que amamos tanto? Que nos aleja de realmente entregarle nuestra vida al Señor. ¿Qué es? Obviamente empieza por nuestra propia vida. La amamos demasiado. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pero también amamos demasiado a la familia. O al trabajo, a las posesiones. A los logros, a los pasatiempos. A los placeres de este mundo. La manera práctica de aborrecer la vida en este mundo es tratándola como si no fuera lo último. Es decir, no aferrándonos tanto a ella. En realidad los cristianos invertimos esta vida haciendo provisión para la vida eterna. Esa debe ser nuestra actitud. Mateo 6, 19 a 21, Jesús habla de esto precisamente diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Que nos digan, ¿verdad?, los mexicalenses. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y es precisamente lo que está planteando aquí el Señor Jesús. Él sabía perfectamente a lo que venía. A entregar su vida en rescate por muchos. No amó su vida por encima de la misión que tenía de parte del Padre. Y eso es lo que le permitió llegar hasta el final y cumplir esa comisión. Si confiamos en la vida eterna y todo lo que tendremos allá, no nos dolerá invertir esta vida en eso. Pero si no creemos, si no confiamos en lo que Dios nos ha prometido, nos costará mucho trabajo desprendernos realmente de esta vida y todo lo que nos detiene, nos aterriza en este mundo. Realmente la actitud que tengamos hacia la vida marca la diferencia en la manera en la que vivimos. Más allá, determina la diferencia entre ser o no ser cristiano. Puesto que el cristiano entiende que esta vida es pasajera y que solamente es un peregrino en este mundo. Entiende que su ciudadanía está en el cielo, no en México, o en Estados Unidos, o en Colombia, o en Rusia. No. Su patria es la celestial. Estar dispuesto a rendirlo todo es lo que separa a los verdaderos discípulos de los superficiales, de los que falsamente profesan creer. El pastor MacArthur dice, Jesús no identifica la verdadera fe salvadora por su perfección, sino por su afecto. Quienes vienen de verdad a Cristo lo aman por sobre todas las cosas, sobre todo pecado, toda autojustificación, toda relación y toda voluntad propia. Esa es la actitud del que se desprende de esta vida para amar a Jesucristo. Y el resultado de todo esto es el servicio a Cristo. Veamos el versículo 26. Continúa el Señor Jesús y dice, si alguno me sirve, sígame. Otra vez, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quien sirve a Jesús, debe seguirlo. Habla de acción y habla de dirección. Le sirvo, pero no a mi manera. Le sirvo, pero no separado de Él y de su voluntad. Le sirvo conforme a su perfecta voluntad. Y seguirlo implica ir a donde Él va. Y aquí lo dice en el contexto de su muerte. Él va a la muerte y dice, ¿realmente me quieres seguir? Fíjate a dónde voy. Voy a la cruz. Voy a morir. ¿Estás dispuesto? Servirlo y seguirlo implica perder la vida propia para ganar la vida eterna. Jesús lo dijo claramente en varias ocasiones. Una de ellas la podemos ver en Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Dice Jesús, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y luego dice, el que haya su vida, o sea, el que se aferra a su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará. Y si eres como yo, dices, pero eso está muy difícil. Por supuesto que es difícil. No solamente difícil, es imposible en nuestras fuerzas. Es por eso que solamente arrojándonos con plena confianza a nuestro Salvador, lo podremos hacer. Y esa confianza viene en gran parte de creer en el de creerle a Él. Y enseguida da dos promesas preciosísimas que nos deben ayudar a realmente tener esa confianza. La promesa de su presencia permanente. Dice Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¡Wow! Voy a morir. Voy a resucitar. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. ¿Más seguridad? Ahí, en el cielo, en su presencia. El que le sigue incondicionalmente tiene la garantía de estar en su presencia para siempre. Él mismo lo dijo más adelante, ahí en Juan 14. Juan capítulo 14. Leemos del 1 al 6. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice a sus discípulos, no se angustien, crean en mí, créanle a Dios. Dios en su fidelidad ha preparado habitación para ustedes y para que estemos juntos para siempre. El camino ha sido establecido. ¿Y cuál es ese camino? Cristo. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Él no solamente marca el camino, Él es el camino. Y si yo me arrojo en sus brazos, Él me va a llevar a la morada celestial. Preciosa promesa que nos da. Donde yo esté, ahí estará mi servidor. Y la segunda es la promesa de recibir honra. Dice en el versículo 26, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No tomemos esto a la ligera. Pensemos en lo que implica recibir honores de parte de Dios. No hay comparación. Ser honrado por Dios no tiene comparación con ningún honor que podamos recibir en este mundo. Por eso dice, si quieres aferrarte a tu vida, la vas a perder, pero si la dejas por causa mía, la vas a guardar, la vas a ganar. ¿A quién no le gusta recibir honores? Imagínate que te llame el presidente de México para honrarte en una ceremonia transmitida a nivel nacional o internacional por cualquier cosa que hayas logrado a favor de la comunidad, o porque fuiste el mejor estudiante de Baja California, o eres el mejor abogado o médico, o lograste X cosa. ¿Cómo te sentirías? Si el solo hecho de que un hijo salga en el cuadro de honor de la escuela nos causa tanto orgullo que ponemos una calcomanía en la parte de atrás del carro, a veces está tapizada, ¿no? La ventana de atrás. Mi hijo estuvo en el cuadro de honor de la escuela. Nos sentimos bien orgullosos. Eso tan sencillo. ahora tener la promesa de ser honrado por Dios. Increíble, ¿no? Ahora, es necesario aclarar que el honor que todo seguidor de Jesús recibirá no está basado en méritos personales. No nos confundamos. No es lo que yo hago por Dios lo que va a hacer que gane honores de parte de Dios. Es lo que Cristo hizo. Él está hablando de su muerte, de lo que va a lograr en la cruz. Dice, si tú me sirves, si tú me sigues, vas a recibir el honor que yo merezco por extensión. El que sirve a Cristo recibe en el paquete de su salvación lo que solo Cristo merece. Nuevamente vemos la incomparable gracia del Señor. Por medio de Jesucristo, Dios buscaba llevar muchos hijos a la gloria. El autor de Hebreos lo dice de esta manera en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quien padeció, quien vivió una vida justa, es Jesús. Y por causa de Él, de esa vida perfecta, y de esa muerte injusta, nosotros podemos ser incluidos con Él en el cielo. La promesa dada originalmente a los judíos por medio del profeta Samuel, que dijo, porque yo honraré a los que me honran, se extiende ahora por medio de la cruz a todos los verdaderos creyentes, a los que sirven y siguen a Jesús de todo corazón. Veamos dos aplicaciones muy importantes de este pasaje. Número uno, la muerte y la negación. Lo digo de nuevo, la muerte y la negación es el camino para la vida espiritual y la gloria. Mediante su muerte, Cristo llevaría mucho fruto para la alabanza de la gloria de Dios, manifestado en la salvación de millones de almas. Su muerte vicaria, es decir, su muerte en sustitución por nosotros, provee la redención para un mundo perdido. Así que todo verdadero seguidor de Cristo, todo aquel que se considere un verdadero seguidor de Cristo, debe estar dispuesto a dar su vida por causa del regalo de la salvación. Insisto, no es que por su sacrificio personal pueda obtener la salvación, sino que la consecuencia de su salvación debe ser su entrega incondicional al Señor. Debe desechar su amor hacia el mundo con todas las riquezas y placeres que el mundo ofrece, los honores, las recompensas. Debe rechazar todo eso con la firme creencia de que al hacerlo cosechará una vida mejor, tanto aquí en este mundo como en el porvenir. Aquel que ama tanto la vida que no puede negarse a los placeres que ofrece, al final se topará con que ha perdido todo. Así que no nos engañemos. Si nuestra vida no se parece a la vida cristiana, lo más seguro es que no seamos cristianos. Y es necesario arrepentirnos y creer en Jesucristo para salvación. Pero todo aquel que esté listo para dejar a un lado aquello que es muy preciado en su vida, si está en conflicto con su vida eterna, y a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, se dará cuenta que no ha perdido en realidad nada. ¿Sí? A veces nos aferramos tanto a las cosas que cuando no las tenemos decimos, realmente ni me hacía falta. En otras palabras, las pérdidas aparentes resultarán en verdadera ganancia. Pablo lo dice de esta manera, una manera muy bonita de expresarlo en Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, está hablando de su vida pasada y dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¡Wow! Todo el conocimiento que tuve como instruido, como fariseo, todos los privilegios que tenía, lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que el Señor nos dé esta perspectiva de la vida. A menos que estemos dispuestos a morir al pecado y crucificar todo aquello que es apreciado por nuestra carne, no podremos beneficiarnos de la muerte de Cristo. Recordemos estas verdades. Y tomando la cruz diariamente, es decir, muriendo a nosotros días cada día, muriendo a nosotros mismos cada día, sigamos a Jesús. Número 2. El que profesa servir a Cristo debe seguirlo. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Así como el soldado sigue a su general y le obedece, y como la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, así todo aquel que profesa ser cristiano sigue a Cristo y le obedece. La fe y la obediencia son las marcas principales de los genuinos seguidores de Jesús. No es suficiente decir que creo en Jesús. Si no lo sigo y obedezco, lo más seguro es que no he creído en Él. El verdadero cristiano, aun cuando su conocimiento sea incipiente, aquí no se trata de conocimiento. Aun cuando su conocimiento apenas se esté dando y no entienda todas las cosas, se distingue porque desea hacer la voluntad de su Señor. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, siendo cegado por esa luz, lo primero que dice es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todavía no tenía toda la teología en su lugar. Pero su disposición de seguirlo y servirlo vino inmediatamente. El verdadero cristiano se esfuerza en la gracia para obedecer la voz de Cristo. Y acerca de Él, Jesús declara, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estas promesas son de gran ánimo para todo verdadero creyente. De ellas podemos tomar la fuerza necesaria para enfrentar un mundo hostil, un mundo lleno de dificultades. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo podrá ridiculizarnos, podrá rechazarnos por seguir a Cristo y por no apoyar su manera desenfrenada de vivir, Pero como verdaderos cristianos, tenemos la promesa de un hogar del cual nadie nos podrá echar. Un hogar en compañía eterna de nuestro Salvador. Y no solo eso, sino la expectativa de recibir las palabras más esperadas de todo genuino cristiano. ¿Saben cuáles son? Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere recibir esas palabras al final de los días? Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Que esto nos ayude a tener una perspectiva correcta de nuestra vida aquí en la tierra. No aferrándonos a las cosas de este mundo, a sus pasiones, a sus riquezas, a las cosas que nos impresionan. Y haciendo todo lo que está de nuestra parte por vivir en unidad, en comunión unos con otros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por esa gracia que es difícil comprender.